Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Explicado Pierde. Estamos aquí, hemos vuelto. We are back. El podcast sobre comedia de La Llama School. LaLlamaSchool.com, una escuela de comedia online con más de 650 vídeos y ya tenemos 50 cursos, ¿eh? Sin contar masterclasses, salas de guión y todas estas cosillas. Y nada, esta semana han pasado muchas cosas. La novedad principal es que hemos lanzado aplicación, ahora os lo contamos un poquito mejor, y un nuevo curso de dirección. Dirección de cine, ¿vale? Iniciación a la dirección de cine con Alejo Levis. Un curso fantástico, como todos nuestros cursos, todos en vídeo. Vídeos cortitos de 10 minutos, 10 vídeos cada curso. Y nada, sin más dilación, saludo a quien nos acompaña hoy en las ondas podcasteras, Raquel Herbás. Raquel, Raquelinchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola.
Hola.
Mucha
oye,
ojera.
Raquel, antes de que se nos olvide, porque nos ponemos a divagar de cosas varias. Estamos ahora mismo, esto se está emitiendo en martes, y tú este mismo viernes
sí.
Tienes bolo. Haz promoción. ¿Tienes bolo de Blog Mayus?
Hola, tengo bolo de Blog Mayus. Se llama Blog Mayus porque hablo en mayúscula. Por favor, ven a verme. Solo he vendido pocas entradas. No sé cuál. ¿Se puede decir
no, pero
las que
ahora...
vendió?
No, porque ahora tú piensas que esto lo estamos hablando en el pasado. Igual ya, ahora mismo igual quedan muy pocas ya.
Ah, ojalá,
hacer un,
ojalá,
no hacer
ojalá la Raquel del futuro esté tranquila el martes.
¿Pero dónde ojalá. Es esto? ¿Es en el Medi o dónde
en
es?
El Medi, en el pub mediterráneo, un pub que se hace comedia siempre, desde siempre.
¿Y dónde se compran las entradas?
En www.entradium.com, bla, 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 aparece en todos los sitios, porque estoy siendo, seguramente esté siendo pesadísima haciendo...
No, no está siendo nada pesada.
No, está muy bien, la promo está muy bien. Dejaremos link, ¿vale? Haremos link en Twitter y dejaremos link en layamaschool.com/explicado pierde en las notas del programa de este post. De este episodio en concreto, en el post de este episodio, podéis también encontrar el link de venta de Blog Mayus.
No está siendo nada pesada, Raquel. De hecho, normalmente... Yo que tengo cierto complejo de hombre anuncio porque voy diciendo suscríbete al Mundo Today, La Llama School, La Llama Store, no sé qué. En realidad la gente ve una de cada 10 publicaciones que haces. Yeah. Por tanto, creo que nadie debería tener complejo de ser excesivamente pesado con sus cosas.
Es que odio hacer promo porque es como...
Bueno, ya, claro. La cuestión es, odio hacer promo igual que, yo odio hacer facturas y tal, pero forma parte del trabajo, lo tienes que hacer, no hay otra.
Ya, ya, por tanto, sí, por eso me encantaría cómo encontrar una forma graciosa de hacer promo.
A ver, hay una manera, que es lo que está haciendo todo el mundo, claro, es un poco pesado de hacer y a
subtitular
todos...
¿Subtitular cosas?
Que es subtitular cosas, efectivamente, que es hacer, grabar fragmentos tuyos, por
cortecitos
favor, no,
de TikTok,
no de crowdboard, pero sí, que la gente sepa más o menos lo que va a encontrar. Es cierto que en tu caso hay trozos tuyos de monólogos publicados por YouTube.
¿No de
y
qué?
Tal.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿No de qué? ¿Crowdwork?
Crowdwork.
¿Esto qué es?
No lo voy a explicar ahora porque nos vamos de tema. Coge trocitos tuyos de monólogos, subtitúlalos efectivamente con el CapCut, que es un software que subtitula automáticamente.
Ah, esto sí que te da tiempo de contarlo. Vale, vale.
Bueno,
está bien, está bien.
Pero una cosa te voy a... Pero si soy de Murcia.
Y es la manera. Es decir... hablemos del elefante en la habitación, que es que no está Javi Rueda. Hoy Javi Rueda no puede estar, no pasa nada, le enviamos muchos... Lo digo sobre todo porque va a haber gente que esté empezando a escuchar el podcast. Oye, te puedes bajar ya. Quiero decir, no está Javi, por tanto, pues le va a faltar bastante consistencia a este capítulo del podcast.
Es verdad.
Y hasta
que
se incorpore...
O sea, el elefante de la habitación es que el elefante no está en la habitación.
Efectivamente. Por tanto, quiero decir, yo lo digo, le mando recuerdos y abrazos desde
Javi,
aquí
te
a
queremos.
Javi Rueda. Sin
Javi,
él,
besos,
pues este
besos.
Podcast, francamente, o sea, pierde la parte de explicado, se queda un poco
y
con la parte
pierde,
de pierde.
Sí. Exacto, exactamente.
Eso,
bueno,
hoy
oye...
Solo somos pierde.
Hoy va a ser un capítulo... No, va a haber chicha. Vamos a intentar estar a la altura sin Javi. No
ya,
vamos
pero
a poder.
No podemos estar a la altura sin Javi.
Pero vamos a intentar. Sin poder, vale. Pero intentarlo es bonito.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex?
Un momento. Quique, tú también estás con un show tuyo. ¿Qué ha pasado? Que tú has vendido mucho, ¿no? Has vendido muchas entradas. ¿Quedan
mira
todavía
cómo
o no?
Mira cómo viene a regalármelo por la cara. Uno
no
vende
quedan.
Mucho y otras tampoco.
No quedan.
Porque
no,
soy
no,
mujer.
Quedan. No quedan. Es porque eres mujer, efectivamente. Es porque todos los hijos de puta que han comprado entradas a mi show es porque son unos machistas. Si
exactamente.
No han comprado entradas al show de Raquel.
Todos.
Sí, efectivamente. Yo, por motivos personales, voy a dejar el stand-up una temporada bastante larga. Y, por tanto, quería despedirme haciendo 4 showcitos en La Llama. Es decir, en casa, informal, una cosa
pequeña. ¿Los vas a grabar?
Lo estoy valorando. Y ahora estoy en el no.
Vale.
Y ahora estoy en el no.
Esto es un sí. Esto es que lo va a grabar, yo os lo digo ahora. Que te
ahora
conozco.
Estoy en el no. Es muy, estoy pensando en grabarlo, en hacer una cosa que aquí en España no se hace mucho, pero estoy pensando en grabar el audio, porque yo el audio de todos los shows en La Llama lo grabo siempre, a modo de referencia, y estoy pensando en igual grabarlo y sacarlo como disco.
¡Claro, un LP!
Como disco, no, pero sin físico, o sea, subirlo a Spotify.
No, tío,
o...
no. Un vinilo. ¿Tú sabes la vacilada que es un vinilo?
¿Tú sabes vosotros sabéis lo caro que es hacer un vinilo por el
pero si hace, si te lo van a comprar igual, lo pones en La Llama, la gente lo va a comprar. Si compran...
Un Kike P.
Si se suscriben a La Llama Box, no van a comprar un vinilo tuyo, tío.
El Kike P, tío.
Pero sí, no quedan entradas. Estoy,
¿no quedan entradas de ninguno de los cuatro?
Yo no he comprado. No. Yo puedo pedirte una como para estar en el
pero,
fondo.
Pero, tío,
no me dejas
o sea, el secreto
se,
es decir
se
que...
Ven,
vale,
se vendieron en,
público,
en doz,
me
en
dejo
horas,
el stand-up las, yo las, también.
Se vendieron en 12 horas todas las entradas. Estoy valorando ir a hacer el último show, que es el
San
cuarto.
Jordi, en el San Jordi.
En una sala Golems o algo así. O añadir fechas. Lo decidiré la semana que viene cuando haga el primero, según
pero,
lo que
tío,
me divierta.
O sea, me dejo el stand-up yo también por motivos muy personales. Por motivos personalísimos. El último show que hago.
Ya está. Pues oye, con este claim vamos ya a diseccionar y a charlar del especial de Marc Maron, que se llama De Mal en Peor, que aquí se ha traducido de Guatemala a Guatepeor, ¿vale?
Sí,
que
es de mal en peor, From Bleak to Dark. Realmente es. From Bleak to Dark es
que es mejor
es
título.
Mejor título, sí.
Es mejor, lo ha pensado mejor en inglés y en castellano. Bueno, pues vamos con Marc Maron. Venga, empezamos. Bueno, especial de comedia, de stand-up comedy, de Marc Maron, que yo no sé dónde se ha grabado esto, ¿lo sabéis?
En un teatro.
Sí, pero ¿dónde? ¿Sabéis dónde está?
No lo sé.
Wisconsin, Texas.
¿Nueva York?
No lo sé.
Él lo dice en algún momento.
Al principio.
Vale, repasemos. Imagino que conocíais a Marc Maron de antes, vosotros dos.
O sea, yo conocía... Yo voy a ser muy sincero, conocía su existencia, pero no estaba familiarizado con nada de lo que había hecho. A mí me sonaba, más que como cómico de stand-up, me sonaba en el sentido del podcast este que tiene, que es petadísima.
Es una referencia del podcasting, se titula What the Fuck with Marc Maron. Prácticamente ha inventado él el podcast. Es decir, esto es una exageración, pero... el podcast conversacional de entrevistas larguísimas... Él es el autor de ese
formato, ¿no?
Formato. No ha inventado nada, pues es un formato muy obvio. Pero bueno, quien el primero que empieza a hacer industria, que tiene patrocinios y tal, es Marc Maron desde hace ya muchos años. Yo creo que lleva con el podcast igual 20 años. Lleva mucho tiempo.
Sí, es de los primeros podcasters así.
Podcasters gordos en Estados Unidos. De hecho, yo creo que él ya ha superado varias... oleadas de podcasting, o sea, la de los 2000 y la de los 2020. Él había sido cómico de stand-up, adicto a todas las drogas, a todas.
Sí.
Lleva sobrio también bastante tiempo, pero cuando tocó el fondo, lo dejó todo, dejó el stand-up, como yo, y empezó a hacer un podcast en su garaje. Y eso...
Donde empieza todo, los garajes.
Y eso le salvó la vida. Él había hecho radio... con lo cual le gustaban los cacharros, él toca la guitarra, le gusta la música, le gustan mucho los cacharritos, los instrumentos musicales, es muy los micrófonos. Es él quien pone de moda el micro que está usando Alex Martínez ahora mismo, que es el Shure 7MB.
¿En serio? Es un tío que domina mucho de lo que es solo toda la parte técnica de podcast
doméstico. No lo domina, le gusta, o sea, quiero decir...
O sea, como tú, o sea, Kike García americano un poco, ¿no? Como tú, que te piensas que lo dominas, pero en realidad tocas botones y tal.
Se están diciendo cosas. Él tiene ese podcast, es un podcast que ha logrado algunos hitos históricos, como por ejemplo, que acuda Keith Richards o que acuda Barack Obama a su podcast.
¿Sabía que Barack Obama... Lo sabía que había ido.
Los podcasts más interesantes que tiene. Yo no los he escuchado todos, estoy seguro de que Javi Rueda los ha escuchado todos. Tiene algunos capítulos míticos. Uno, el de Louis C.K. Marc Maron y Louis C.K. habían sido muy amigos cuando hubo cierta... En la oleada del stand-up de los 90 en Nueva York, habían sido muy amigos y dejaron de llamarse por algún motivo, se distanciaron y volvieron a hablar delante de todo el mundo, digamos, en el podcast de Marmarón. Es un capítulo muy bueno porque ahí hablan de por qué se distanciaron, no lo saben muy bien, se echan en cara cosas. Marmarón reconoce que sentía envidia del éxito de Louis C.K. porque empezaron a darles series y tal. El otro decía, joder, no me llamaste para felicitarme y a mí eso me dolió porque éramos muy amigos. Ese capítulo está muy bien. Y está muy bien el capítulo de uno de los autores de Los Simpson, no de los más famosos, y uno que falleció hace poco, iba allí ya sabiendo que le quedan pocos meses de vida. Y ese podcast es súper interesante, habla de Los Simpson, es muy divertido y es muy oscuro también. Y ahí es donde Maron mejor se mueve, que es en ese humor melancólico. Es un tío muy listo, es un tío con una voz preciosa, muy agradable, improvisa muy bien.
¿Más paralelismos contigo, Quique?
No, yo no improviso muy bien. Él habla
muy bien. De la voz bonita. No la improvisas.
Ah, gracias, Alex. Bueno, estamos un poquito.
Lo he dicho en serio. A mí me gusta mucho escuchar tu voz, lo digo de verdad.
La verdad es que sé que Alex escucha mucho Jazz y Chistes, por ejemplo. Cosa que no aconsejo a nadie hacer.
Pero mucho, ¿eh? En bucle.
Bueno, porque es el podcast con el mejor jazz y los mejores chistes. Marmarón.
Improvisación, decía, sí, perdón.
Se ha ido haciendo más famosillo en los últimos años como en su faceta de actor. ¿Sí? Era una de las estrellas de Glow, una serie que Netflix, por supuesto, canceló.
¡Es verdad!
Glow es una puta maravilla de serie. Es inconclusa, me parece que hay 3 o 4 temporadas y falta la temporada final que no se llega a hacer.
¿Era la de la luchadora libre?
La de la luchadora libre es muy guay esa serie, ¿no? Muy
no
guay
esa serie.
No la he visto, no tengo la referencia.
Pues es muy guay esa serie. Muy fans aquí en casa. Maron hace un papel muy, muy guay, la verdad. Hace de productor ejecutivo decadente que había hecho Sexploitation. Sexploitation son aquellas pelis de los 70 en la que se ve mucho desnudo y tal, y por tanto...
El destape.
Un poco el destape, sí, como con ciencia ficción muy guarra, ¿sabes? Esa cosa muy setentera. Y se hizo famoso sobre todo para el gran público en esa serie. Hay una serie inspirada en su vida que muy poca gente conoce, pero que es muy aconsejable, que se llama Maron. Una serie protagonizada por él, de 3 temporadas, que habla de cómo hacer podcast le cambió la vida. Vaya, consiguió un poco reencauzar su trayectoria profesional y personal. Como cómico, es un cómico, no, digamos, hablamos de un cómico que está igual entre los 30 mejores del mundo. No sé, es muy famoso, pero no es tan famoso. Es decir, no es un cómico mainstream, no es un cómico comercial, no es Louis C.K., no es Eddie Murphy, no está en ese top. No va a presentar los Oscar, digamos.
Sí, no está un pelín por debajo del mega mainstream, pero a pesar de eso es muy conocido.
Sí, o sea, cualquier cómico lo conoce, cualquier aficionado lo conoce, no es de los más famosos realmente. Luego, es bastante activo en redes sociales, en Instagram, y Abby,
sí, es verdad.
Mi pareja, dueña de La Llama Store, se hizo muy fan de Marmaron, porque Maron es un loco de los gatos.
No lo sabía esto, tío.
Maron es un loco de los gatos. De hecho, el logo de su podcast es un gato, uno de sus gatos. Y entonces Abby empezó a seguirlo por los gatos y el tipo hace directos en Instagram.
¿Qué dices, tío? No sabía.
Hace directos en Instagram.
Sí, yo lo veía en la pandemia, hizo un montón. Bueno, no, en la pandemia no, después, mucho después.
Se aficionó a hacer directos en Instagram porque se sentía muy solo en casa y ahora explicaremos por qué además se sentía especialmente solo en casa.
Sí, que lo meten en especial también.
Y ver, claro, es un señor guapote. Es un señor ya de 60 y pico años, pero es guapote.
No, tiene 59. Nací en el 1963, tiene la misma edad que mi padre y me perturba un poco querer follarme un señor que tiene la misma edad que mi padre.
Es atractivote, ¿no? Es un señor
tiene
guapo.
Tiene un
no sé qué,
tiene un algo de... Como profesor de filosofía, guay.
Sí,
¿sabes este es ese rollo?
El look que tiene ahora, sí, es este rollete, pero...
No, y el anterior especial estaba muy guapo.
Me recuerda
un poco al marido de Andrea, Masparina.
Es un señor atractivote. ¿Y qué pasa en sus directos? Especialmente en Instagram, que es una red social con un público femenino más amplio que el masculino. Claro, sale ese señor hablando de sus cosas, con esa voz, enseñando a sus gatos. Enseñando que cocina y tal. Y de repente ha tenido un montón de... Bueno, una corte de señoras que le siguen. Entre ellas Abby. Y Abby se hizo tan fan que cuando se enteró que iba a hacer una gira europea... ahí está con... ese es Charlie Beans. Ese es un nuevo gato. Charlie Beans se llama. Charlie Alubias.
Good morning, Charlie. Sí, se llama Charlie Beans.
Cuando se enteró Abby de que iba a hacer una gira por Europa, quiso ir a verle y fuimos a Londres a ver... el monólogo, que ahora es el especial que estamos comentando, que no se titulaba From Bleak to Dark. Creo que el show era Marmaron Live, que esto lo hacen muchos cómicos, ponen Bill Blur Live y no ponen ni nombre.
Ni nombre. Sí, sí.
Es como el nuevo show de este
cómico. Ahora Berto está vendiendo el nuevo show sin título. Es el nuevo espectáculo de Berto, venga.
Es que, claro, es que lo de poner
es que
un
cuando
título
ya
es
llega
más...
a un punto de la vida, ya no necesita tanta tontería como tenemos nosotros.
No, y aparte...
voy a hacer un show, a tomar por el culo.
También porque los cómicos de este nivel que saben que van a vender el especial... ya no le ponen título a la gira. Ponen título al producto resultante, al vídeo. En este caso, From Bleak to Dark, el quinto especial de comedia de Maron, el primero en HBO. Por tanto, hablamos de HBO, que es la casa grande... Olvídate de Netflix, HBO es la casa grande de los especiales de comedia. O sea, HBO es una casa noble. Por tanto, es un especial importante este de Maron. El anterior está en Netflix, por cierto... Es un especial muy bueno, a mí me gusta muchísimo, muy político, más político que este, menos personal.
O sea, tú has dicho que el anterior te gustaba más.
No, creo que este me cuesta valorarlo porque lo vi en directo.
Claro.
Y entonces...
¿quieres decir que tienes una valoración más positiva por haberlo visto en vivo, no?
No lo sé. Es que tampoco lo tengo tan fresco el anterior. ¿Lo habéis visto el anterior?
Yo sí.
No, tío, yo el único primer contacto en mi vida que tengo con este tío, aparte de conocer su nombre, porque al podcast al ser en inglés y no escucho nada en inglés porque me pierdo la mitad y me agobio, si es con vídeo...
Se le entiende muy bien, ¿eh, Amaron?
Pues ahora es fuerte. O sea, lo he intentado, ¿eh? Podcast que quiero escuchar y pierdo el hilo, tío, me cabreo conmigo.
O sea, por ejemplo,
mismo.
De podcast de cómicos importantes hay varios. Está el de Maron, está el de Bill Blur. Pues el de Bill Blur es bastante difícil de entender, pero el de Maron se entiende súper bien. Como a Conan O'Brien se le entiende muy bien también al hablar, vocalizan muy bien. Maron especialmente es al que mejor se le entiende. Y de hecho, por eso nos animamos a ir a Londres, porque sabíamos
que lo pillaría
que íbamos a entender un 90%.
Vale.
Vale, pues el anterior especial se titula Too Real, es de 2017 y está dirigido...
Está en Netflix.
Está en Netflix, el escenario está como tiene como madera alrededor. Maron es de los cómicos
entero.
Que se sube a taburete.
Pero es que ese lo hace sentado entero, ¿eh?
Sí, realmente
diría
no se
levanta
se mueve.
Casi.
Se mueve al final, que hace una especie...
Pues en este no para de moverse, ¿eh?
De acting.
Pero no está, aunque no pare de moverse, no es de los cómicos más movidos del mundo, ¿sabes?
No, pero que no para... No es un movimiento loco, pero realmente en este yo creo que tiene muy presente... Sí, hace un paseíto solo, o sea, se levanta, va a un lado o al otro y vuelve y se sienta todo el rato.
A ver,
yo
te lo he visto más dinámico que el anterior. El anterior sí es verdad que me
suena. El anterior sí que estaba muy sentado.
Mucho. Pero me gusta, ¿sabes?
Está
algo
muy
suyo.
A mí el anterior me gusta mucho, el Turrial, sobre todo me gusta cómo está dirigido y está dirigido por Lynn Shelton, que es...
Su mujer, ¿no?
Era su novia, no llegaron a casarse. Se conocieron grabando una película que se titula Sacred Sword, que ha estado en film, en una película independiente americana, muy pequeñita, muy guay, muy divertida. Maron ahí hace de actor. Se enamoró de la directora y fue ella quien dirigió su último especial para Netflix, que está muy bien. Y esta mujer, Lynn Shelton, murió de golpe a causa de una infección en la sangre o algo así. Durante la pandemia, durante el confinamiento estricto en California.
Sí, sí, drama que flipas.
Es
que además
un drama bastante
en un bloque
tocho.
Del show que habla de ello. Vaya.
Sí. Y básicamente este es el especial en el que habla de ello. Por eso, y este especial es interesante por varios motivos. Uno de ellos es, de hecho, se titula From Bleak to Dark, es decir, bleak significa débil, ¿no? O flojo. Sería de flojo a oscuro, ¿no? O de más ligero a más oscuro sería la traducción. De mal
sí,
en peor
es
no es una buena traducción, ¿no? Es From Bleak
to Dark. Es un símil poético, pero básicamente... Bueno, o sea, es un poco poético el título, es lo que dices tú, ¿no? Que no es súper claro. Pero sí, es básicamente esto, ¿no? O sea, pero al final el de mal en peor no está mal. Es como...
No, el de mal en peor, claro, tienes que traducirlo. El título.
De Guatemala a Guatepeor yo hubiera puesto.
Guatemala. Quitándole toda profundidad.
Todo lo poético, sí.
Y claro, es un Maron es de. Para ser cómico americano. Que los cómicos americanos de primera línea no suelen ser tan políticos. Maron es bastante político, es una persona muy, muy bastante más de izquierdas que la media americana.
Me parece un señor muy poco señor para ser cómico americano.
Él está como muy revisado, va de eso. Sí. Va de eso. Luego es verdad que siempre ha estado con chicas muy jóvenes, excepto con Lynn Shelton, esta última. Hay cierto esfuerzo. Sería un poco comedia woke, un poco.
Sí,
pero
es
un señor de 60
woke.
Años, ¿no? Es un poquito progresista, un poquito intenta no ser demasiado machista, intenta no ser demasiado racista, digamos. Él es judío, por cierto. Es uno de los temas, el antisemitismo, sí. Es uno de los temas de este especial.
Hay un chiste chulo que dice, que es de los que me ha gustado, porque no es un tío que tenga...
Chistacos, no
hay chistes súper claros, es como es más un storyteller
un
o un cuentacuentos.
Sí, es como
que
un speech muy largo.
Sí, y ahí esto dice, no soy religioso, soy judío, ¿no? Este chiste, sí. Este me gustó. Pero los que tienen
en el caso del judaísmo tiene sentido, porque hay toda una cultura, una tradición...
Sí, que eso te marca más allá de tu religiosidad, como si dijéramos, ¿no?
Sí. En España, digamos, todos somos de tradición católica, queramos o no. En Estados Unidos, al haber más diversidad, tiene sentido decir, yo no soy creyente, pero soy de tradición católica, tendría sentido. Entonces, decir soy judío tiene sentido. Y también hay una reivindicación como minoría, digamos, hay una reivindicación de ¿no? De esa identidad, creo yo.
Sí, el momento que dice que se quiere comprar una pistola.
Sí, es con lo que termina el especial.
Que me parece bastante guay.
Vale, yo he hecho he repasado cómo arranca. Sabéis que lo hago siempre cuando hablamos de un especial, sobre todo cuando hablamos de especiales de comedia grabados un poquito nobles, digamos, especialmente grabados en HBO, de figuras importantes. Para mí, la primera frase es esencial.
Y siempre repasamos. Sí, me la he apuntado esta vez y, como digo, Quique la va a subrayar, me la apunto.
Y he pensado, y no recordaba con qué arrancaba Maron, y he ido a verlo nada más empezar. Y efectivamente, no es una frase dejada al azar. Arranca diciendo, I don't wanna be negative, but. No quiero ser negativo, pero. Ahí arranca ya una primera micro risa, porque todo el mundo sabe que él es muy.
Que lo que va a venir es muy pesimista, sí.
Él, sí. O sea, que digamos, hay cierta tensión en la sala. Saben que es el especial de comedia en el que habla de que se quedó viudo durante la pandemia. Insisto, porque es muy activo en redes sociales y en su podcast. Por tanto, la gente que va a verle son muy seguidores.
Está al día, o sea, ya de todo, su vida, su
es
rollo.
Un poco cómico de culto, un poco. Pese a ser un cómico masivo y casi mainstream, es un poco cómico de culto, creo yo.
Ya, pero no es mainstream tampoco, porque los temas que toca también son complicados, ¿no? O sea, no...
Sí, pero tampoco puedes decir
que
sea una joya desconocida, ¿sabes?
No es una joya desconocida, pero igual que, por ejemplo, Josh Carlin ha sido uno de los cómicos más tochos de todos los tiempos y creo que de momento no había ninguno como él, yo no puedo decir que Josh Carlin sea un cómico mainstream, ¿sabes lo que te digo?
Ya, sí.
O sea,
sí,
para
es,
mí el mainstream
cierto.
Tiene
sí, no,
otro
no es
significado.
Mainstream.
Sí, pero lo que
pero,
también...
Pero lo que quiero decir es que no es...
Sí, sí, que no va un público...
No es María Banford, es decir, que no... Que
el público que va sabe los detalles
no
de su vida
extraño.
Y se puede permitir hacer chistes como de más relacionados con él y no buscar siempre cosas que todo el mundo... O sea, alguien que no le conozca... Le da un poco igual a él, en el sentido de que sabe que todo el mundo que está ahí conoce su mundo.
La verdad es que
mundo,
el arranque es especialmente... Ahora al verlo otra vez, nada, lo he visto en diagonal justo antes de empezar a grabar el podcast para recordar cuatro cosas. Él arranca diciendo, I don't wanna be negative, but... Bueno, lo traduzco, dice, no quiero ser negativo, pero no creo que nada vaya a mejorar nunca.
Sí, nada.
Y entonces... Cambian de plano y pone Maron.
Los créditos, sí, sí.
Los
sí,
chiste precréditos. Blink to Dark. Chiste precréditos. Bueno, no es un chiste, lo que pasa es que ya marca el tono.
Ya.
Sí, sí, sí.
Y lo que me ha parecido bonito es que.
A mí me ha parecido
el doble,
eso.
El doble sentido. Porque luego se van los créditos, nada, los créditos aparecen. El título del especial aparece 3 segundos en pantalla. Y entonces arranca diciendo. Empieza a hablar de ecologismo y dice: no me malinterpretéis, no tengo esperanza. Y empieza a hablar de Greta Thunberg y tal. Pero. Si lo piensas bien, esas dos frases de no quiero ser negativo, pero no creo que nada vaya a mejorar nunca más, está hablando de dos cosas. Está hablando de el callejón sin salida en el que está sobre todo Estados Unidos a nivel cultural, económico, político, ecológico, que el mundo se va al traste, etc. Pero es un espectáculo, es un texto que habla de eso y habla de su desesperanza personal, o sea, de una persona que se ha quedado viuda. Por tanto... no creo que nada vaya a mejorar nunca más, creo que es muy bonito porque está hablando de
él y del contexto.
Del planeta y de él, o sea,
sí,
y eso
yo,
me...
Pero
eso
no
me,
creo
me...
que solo sea, o sea, no creo que el pilar del especial sea que se ha quedado viudo, sino tanto como... También es importante que tiene 60 años, que ahora ya está viendo morir a su... Bueno, está viendo cómo sus padres están envejeciendo, ¿sabes? Como que ahora realmente está en un momento de la vida que todo hace... Y se pega la hostia, ¿sabes?
Sí, bueno, claro. Es un tono... El tono es, claro, o sea, para quien no conozca también, que lo vaya a ver, es un tono pesimista, tiene humor negro, toca temas como hacerse mayor, como la vejez, como el cambio climático, la muerte de seres queridos, o sea, es
la
un show...
Yo tengo que decir una cosa.
Crudísimo.
Yo he visto el especial y me anda ganas de irme al psicólogo.
Yo os voy a decir una cosa, a mí me ha gustado verlo, pero no me he reído.
Claro, yo tampoco, ¿eh?
O sea, es decir, viéndolo digo, o sea, qué guay, pero me parece una charla, en lugar de una charla motivacional, una charla desmotivacional. ¿Sabes? Es como una charla que es como, qué guay,
yo,
de esto.
Yo sí me he reído, me reí mucho en el teatro viéndolo. Es un dato curioso, cuando lo vi en el teatro, el mismo show, exactamente el mismo, excepto hice el ejercicio con Abby en plan, oye, ¿hay algún chiste que recuerdes que no esté en el vídeo? Y sí, hay un trozo que recordamos que no está en el vídeo, pero todo lo demás está. Y el show duraba 2 horas. Y él decía, en las entradas, cuando recibías las entradas, recibías un mail que te decía, oye, el show dura 2 horas. Es muy largo, pero creo que toco temas muy difíciles y dura 2 horas. Y el show duraba, eran 2 horas de monólogo.
¿Tenía telonero?
Tenía telonero. Hubo una chica británica, por supuesto, estaba en Londres, que hizo unos... Yo creo que hizo 15 minutos buenos.
Coño.
Hay una costumbre rara en Reino Unido. Creo que esto lo he comentado alguna vez o aquí en el explicado o en la newsletter de La Llama. En Reino Unido beben. En Reino Unido quizás no lo sabíais, pero se bebe.
Gracias por entonces, esa información. Creo que nunca me había
aquí
llegado.
No. Aquí entonces, no. En España no. Si estáis escuchando esto en España y no sabéis lo que es beber, buscarlo en Google. Y ahí lo hacen mucho.
En Reino Unido beben. ¿Y qué pasa? El intermedio... ¿no? Cuando tú vas a un show de comedia, por ejemplo, el show de Raquel en el Medi de este sábado, hay un intermedio porque el bar exige para que dejar a Raquel actuar. Oye, que hay un intermedio porque así la gente viene y pide bebida.
Claro.
¿En la Llama lo hacéis esto? No,
no
es
en La Llama
bar,
no
hay birras, no hay nada. No es
operativo, no. Y aparte al cómico no le gusta hacer un intermedio.
No, claro, eso sí.
En los teatros,
que flipas.
En los teatros no se suele hacer. Pero en el Reino Unido la gente bebe. Por tanto, ¿dónde hacen el intermedio? Porque la gente va a querer ir a comprar bebida, sí o sí. Lo hacen entre el telonero y la estrella. De modo que todo lo que ha levantado el telonero, el intermedio lo baja. Y en el caso de Maron, él arrancaba sin música porque así lo quería, porque su show era como muy oscuro y por tanto no quería ni siquiera música. En el especial en HBO sí hay música al arrancar. Salió la telonera, acabó... La gente fue a comprar más bebida. O sea, que si la gente llega con sus 2 pintas o con 1 pinta, ve al telonero, se la bebe y va a por otra. Y de modo
se
que
ve,
Maron salió en silencio.
También.
Maron salió en silencio después de un intermedio. Es decir, no me parece la mejor manera de salir,
hype.
Pero en el Reino Unido lo hacen así.
Jolín.
Y duraba 2 horas y está todo en esta hora. De modo que a mí, cuando lo vi por primera vez con Abby, nos dio la sensación de que iba súper rápido. Súper rápido. O sea, tiraba el texto como pa, 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 sin silencios y yendo más al grano. Y si hay un bloque que recordamos que a nosotros nos gustó muchísimo que no está. Es el único que recordamos que no está.
¿De qué iba?
De ansiedad.
Oh.
Iba de ansiedad, de la ansiedad que tiene él. Yo entiendo que lo... Visto en retrospectiva, todos los demás son mejor que ese bloque. Está menos...
Pulido o lo que sea, ¿no?
No, menos... Es... El tema de la ansiedad está muy... Todos los cómicos en los últimos
muy manido,
dos o tres años lo han tocado.
Pero bueno,
que,
no pasa nada, se puede seguir tocando.
No pasa
tocando.
Nada, se puede seguir tocando. Y él...
Perdón.
Sí, a mí me gustó muchísimo lo que explicaba Maron, porque además él decía algo que es muy así. Decía, joder, a veces yo tengo ansiedad y a veces me tengo que recordar a mí mismo. Se gritaba, él iba pasando por el escenario y se gritaba a sí mismo. You are not in a hurry. Tú no tienes prisa. Me tengo que recordar a mí mismo que no estoy llegando tarde a ningún sitio. Y es verdad que yo, que tengo ansiedad, tengo esa sensación de estar llegando tarde todo el rato y hay veces que no estoy llegando, generalmente no estoy llegando tarde a nada.
¿Pero tarde en plan rollo a los sitios físicos?
No, esa sensación de prisa...
O conceptuales, voy tarde a todo lo que tengo que hacer, a la
no,
vida,
no
sé
sensación
qué, ¿no?
De prisa, ¿no? Sensación de prisa constante... Sensación de estar siendo apuntado por un francotirador al que no estás viendo y pese a ser consciente de... Bueno, esa analogía es mía, no de Maron. Pero esa sensación de estoy llegando tarde, pero no estoy llegando. ¿Por qué estoy caminando tan rápido si no estoy llegando tarde? Si voy muy bien, voy a llegar 10 minutos antes al sitio. Claro, hay una... Maron tiene su... una biscómica muy suya, y hay veces que es verdad que no hay chiste, hay poco chiste en su texto. Por eso a mí me gusta tanto, quizá, porque me veo relacionado, porque en mis textos hay muy poco chiste.
Sí, no hay remates súper claros.
No hay remates, no, él quiere transmitir
una
información.
Pero está guay eso.
Esto es algo que me ha gustado.
A mí eso me parece súper didáctico y súper guay, porque siempre estamos como... El ritmo de la comedia tradicional es como pam, 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 pam,
sí, a mí,
pam,
a,
pam. Sí. Coño, ver una cosa así también es como... Vale, no sé...
Él quiere transmitir información y te la transmite, y a mí eso me parece guay.
A mí que eso me parece súper interesante. O sea, a mí a nivel cómico eso me ha gustado.
Sí, sí, y creo que creo que esto es liberador en el sentido... Liberador me refiero a que hay gente que quiere hacer chistes o quiere hacer... chistes no es la palabra que estaba buscando. Stand-up. Y muchas veces... quiere ser un one-liner por inercia, por decir, bueno, es que tengo que hacer chistacos todo el rato. Y muchas veces, no, es que si cuentas algo guay con lo que dices tú, Kike, si quieres transmitir una idea o una información de una manera divertida, no hace falta que haya un chiste detrás de otro. Y en este sentido, por eso me parece guay, me parece liberador. Y me gusta mucho que el acting o la manera de... Sí que es de las cosas más alejadas que he visto del típico stand-up. Es decir... No marcar específicamente los chistes, una manera muy de estoy contando esto a colegas.
Sí, quiero transmitir, quiero,
me mola mucho.
Quiero contarte una idea o una anécdota mía, y eso, por supuesto, hay running gags.
Sí, cuando pero está súper bien escondido.
Cuando hace rutinas están muy marcadas. Cuando hay un par de juegos interesantes en el show. Juegos es... No es ningún tecnicismo el stand-up, es una cosa que uso yo a nivel interno, que es cuando trozos de monólogo, que es vamos a donde muchas veces el cómico dice vamos a jugar a esto. Maron hace uno que dice, tengo una especie de obra conceptual en la cabeza que significa voces del futuro, algo así. Y son frases sueltas de gente del futuro.
Esta idea es súper chula.
Que es una idea guapísima.
Eso es chulo.
Para mí eso es, yo lo llamo, cuando un cómico hace eso, lo llamo juego. Porque muchas veces se explicitan las reglas, que es... Y él, en este caso, está clarísimo. Y nada, las son personajes del futuro que van saliendo como de vainas, digamos, del suelo, y ves como escenas, microescenas de gente en el año 2050, diciendo, así que no hay más agua, ¿eh? Cosas así.
Sí, sí.
Es muy divertido. Te está transmitiendo una idea que es, hostia...
El futuro será
el
muy
futuro,
jodido.
El ecología... Claro, pensemos que él vive en California, en una casa... de la que le tuvieron prácticamente que evacuar en los incendios que tiene California, bueno, que ya viven rodeados de fuego. Y esto lo hace muy al principio cuando está hablando de ecologismo, porque, ya digo, el monólogo arranca con la frase no quiero ser negativo, no creo que nada vaya a mejorar nunca más, créditos, y empieza a hablar de ecologismo, y habla de Greta Thunberg. Y dice una frase que a mí me gustó mucho cuando la vi en el teatro, que es, así que tienes esperanza, ¿eh? ¿Qué tienes? 7 años. Y esto lo alargó un montón, y era muy divertido verle repetir la misma frase una y otra vez. So, are you 5? ¿Aún tienes esperanza en el futuro? ¿Crees que nos vamos a salvar? ¿Qué tienes? 8 años. Y aquí va pum 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 súper rápido. Claro, HBO no te va a comprar un especial de 2 horas, especialmente si eres Maron, que eres un cómico un poquito de segunda fila. Habla de Greta Thunberg. En fin, el bloque del ecologismo me gusta muchísimo. Lo de voces del futuro me gusta muchísimo.
Eso es muy, muy guay. Me gusta mucho cuando habla del padre que está entrando en demencia ya, por mayor.
Sí, que es muy negro.
Esto es loquísimo. Esto es súper...
Sí, básicamente tiene tres chistes muy negros en él. Bueno, todo es muy negro en el especial, porque la parte del ecologismo es absolutamente desesperanzada. Pero habla de su padre que tiene demencia senil, y cómo se lo lleva a un restaurante chino, y cómo el padre no termina de reconocerlo. Él deja claro que su padre es una persona despreciable, por tanto, eso le permite ser aún más negro. Habla de cómo se quedó viudo durante la pandemia y cómo fue el duelo estando a solas en su casa sin poder ver a nadie.
Pero no, pero me gusta porque no ha sido... Creo que lo ha hecho de puta madre. como que no ha sido
hay un equilibrio muy bueno entre, ¿no? Entre
sí,
entre
no creo que
la
haya
ternura
sido como mucha pornografía emocional, ¿sabes?
Pero queda tierno, pero a su vez...
Está muy guay. Por ejemplo, creo que el de Patton Oswalt. ¿Fue Patton Oswalt el que perdió
sí,
a su
Patton
mujer?
Sí, Patton Oswalt se quedó... Sí, es verdad, Patton Oswalt se quedó viudo y habla de ello en un especial que está en Netflix, que no está
¿qué?
Mal, me
pero
parece que es Annihilation.
Es... Ah, sí, eso
Annihilation.
Es. Eso es. Que te,
pero hay que
te
decir
mata.
Que Patton Oswalt se quedó viudo y cinco minutos más tarde ya se casó.
Tuvo una novia rubia mucho más, ¿sabes? Se echó una novia. O sea, estábamos todo el mundo llorando por el primer especial, por el especial que hizo, y a los 20 minutos de sacar el puto especial ya tenía novia nueva. Y fue como, oh...
Si te gusta la rutina en la que explica Patton Oswalt cómo le explicó
a su hija
que su madre había muerto, hace exactamente el mismo bloque en Conan O'Brien.
Sí.
Antes de grabar el especial. Claramente lo prueba en una sección de sofá de Late, y en el material, cómo lo suelta en Conan... Es mucho más bonito que en el especial. Porque
ah, pues
es
mira,
más...
ahora lo voy a buscar.
Porque es como más honesto, está menos trabajado, ¿sabes? Es más crudo. Es menos
claro,
divertido.
Claro, claro, pero que yo me acuerdo que ese especial fue como, Dios mío, no voy a volver a levantar cabeza después de
no,
esto. Esto ha sido como guay. Yo he llorado
además...
un poco, he llorado un poco y he ido a la habitación del Alejandro a darle un besito después de verlo, pero no ha sido lo que fue lo del pato.
No, y de hecho aprovecha un poco para reflexionar sobre la comedia.
Es decir, y eso es muy chuli.
Eso
tengo
eso
que
muy
decir
chulo.
Que es muy guay.
Eso es muy chulo, sí. Habla sobre la comedia, sobre si realmente tengo que hacer humor de esto. No recuerdo muy bien a qué conclusión llega. O sea, viene a decir que ni lo necesitan, pero como que sale. O sea,
sí,
¿no?
Que
o sea,
como que es
como,
su
bueno,
forma de entender la vida.
Es una resignación, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, es claro que voy a. Nadie
y
le está
el
obligando.
El momento que dice que cree que no va a volver a ser gracioso nunca más.
Claro, es que de ahí la frase con la que arranca el especial, que es no creo que nada vaya a mejorar nunca. Es,
sí, bueno. Pero luego al final parece que hay un poco de esperanza porque te dice a lo mejor me vuelvo a enamorar. Ya.
Ahí esto lo expliqué en una newsletter de La Llama. Aquí en el especial de HBO introduce el temazo, ¿no? Que es su viudedad, Lynn Shelton, etcétera, de manera bastante brusca, pero más o menos natural. En cambio, en Londres... Era una de las primeras veces que hacía este material. Dijo explícitamente. Dijo, bueno, y ahora empieza un trozo del monólogo que es un poco más oscuro.
Sí, ¿no? O sea, eso también lo hacen en este monólogo.
Eso también lo hacen, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar como de la muerte tal. Si alguien no está preparado para escuchar esto, que se levante y se vaya dos minutitos o tres.
Sí, o sea, como cambia de tema así bruscamente. Vale, pues en Londres ya he hablado del problema con la bebida que tienen en el Reino Unido, en los shows de comedia. Que es bastante generalizado, en un lateral, digamos, en la platea del teatro, muy cerquita del escenario, ¿sabéis esos balcones que hay muy, muy, muy cerca del escenario? Había dos mujeres, muy fans de Maron, pude entender, ¿no? Como de aquellas que ven todos sus stories. Unas señoras de unos 50 y largos debían tener, con dos pintas cada una. Dos pintas, ¿eh? O sea, dos pintas, hablamos, joder, o sea, dos cervezacas.
Barril, de un barrilete.
O sea, cervezacas. Y hablamos de las 9 de la noche en Londres. Por tanto, son gente que ya ha cenado. Es decir, probablemente ya vienen con alguna pinta. Y durante el intermedio fueron a por dos pintas más cada una. Es decir, wow. Hablamos de gente como en estado nervioso y emocional. Le jalearon todo. Le llegaron a decir que se pusiera bien los pantalones porque le hacían como una arruga rara. Cosas raras. Y a Maron se le fueron hinchando los huevos y tal, pero sobrellevó bien, sin ningún tipo de tensión, a esos hecklers. Heckler es como se llama una persona que interrumpe al cómico.
Entiendo que el teatro donde fuiste no era como ultra grande, no era uno o dos.
Era como
no
la sala Bars, bastante más pequeño que la sala Bars.
¿Como un golem? O
500 personas debían ser. 500
vale,
personas.
Una Aquitania.
Sí.
Un poquito más con Aquitania. Pero 500 sí, golem son
pero,
ciento y poco. Piensa cuatro veces golem.
Pero
cinco,
muy cinco. Bombonera. Es decir, era muy, muy, muy vertical. Por tanto, aunque había bastantes butacas, es muy, muy recogido.
Ya.
Es un teatro universitario, en realidad. Podías ver las caras de todo el mundo. O sea, muy, muy, muy recogido. Y cuando él dijo, bueno, me voy a meter en momentos en un trozo del monólogo un poco... Esto a la hora. Porque ya digo, está como muy expandido la versión en directo. Voy a meterme en un trozo muy oscuro del monólogo y tal. ¿Os vais a portar bien? Dijo mirando a las borrachas. Y ellas dijeron, sí, 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 lo prometo. Y él dijo, no os creo. Y ellas, no, sí, 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 I promise. Y él, vale.
¿Qué?
Y cuando dijo, Como sabéis, durante la pandemia, mi mujer Lynn Shelton y las mujeres hicieron ¡uh! Y él se quedó callado y se las quedó mirando en plan, acabáis de jalear la muerte de mi novia. Y ellas, no, pero porque somos muy fans de su película. Y él ver a un cómico de 60 años, uno de, digamos, uno de los tops de la comedia mundiales, un cómico de culto, verlo absolutamente desarmado, mereció la pena el viaje a Londres. O sea, no supo cómo reaccionar. Tuvo la suficiente cintura como para decir, bueno, creo que os tenéis que ir. Y en ese momento todo el teatro empezó a insultar a las dos mujeres. Porque fue...
Hostia, qué tensión, tío.
Increíblemente incómodo. Porque ya todo el mundo estaba un poco harto. Pero claro, jalear... como sabéis, durante la pandemia mi mujer Lynn Shelton murió. Fue muy duro.
Hombre, tío, es que es lo peor.
¿Y crees que eso lo ha aprovechado?
Y él dijo, bueno, este es el motivo por el que no voy a volver a Londres en 20 años.
Esto está muy bien.
Le costó remontar, ¿eh?
Hombre, imagina remontar eso.
¿Qué, Raquel? Pero, perdón, ¿qué preguntas? Perdona.
¿Crees que eso...? Porque en el especial hace algo parecido. Como por que como mi mujer tal ha muerto y la gente como que empieza a aplaudir ahí, es como, ¿estáis aplaudiendo la muerte de mi mujer? Hace ahí es como...
Ah, no, él lo para. Porque él habla de la mujer y tal, pero no la muerte, sino... No aplaudáis, que frenan un aplauso a...
Es que, sí, yo también me fijé en eso. Está bien que lo digas porque no lo recordaba. Y le dije a Abby, es que de alguna manera pide aplauso. O sea, tal y como lo dice...
Claro, es como que es
pide
normal
aplausos,
que aplaudamos.
Pide aplausos.
Bueno, es que esto es como cuando alguien pone...
Entre un aplauso y un hay un trechito.
Pero esto es raro, porque es como cuando alguien pone en Twitter, se ha muerto mi gato y la gente le pone un like, ¿sabes? Y es como, bueno, no sé si el like era muy adecuado. Entonces, incluso la gente no sabe cómo reaccionar a estas cosas, ¿sabes?
Y a mí sí, eso me pasa muchísimo. Cuando veo malas noticias, que por ejemplo tal, digo, es como voy a dar me gusta a esto.
Claro.
Debería de
es
ser
como quieres dar apoyo,
sí,
pero no hay...
Es como debería de ser un botón de he visto esto.
O un abrazo.
O sea, que sepáis que lo he visto.
O un algo. Sí. Me gusta mucho, mucho, mucho el bloque de la paternidad, cuando habla de la idea de,
yo,
que, de no
odiado,
tener hijos.
Con toda mi alma.
Me ha encantado a mí. ¿Por
yo
qué?
Bueno, habla
odiado,
de que él tiene gatos y hay gente que tiene hijos. Habla de eso.
No, yo no me ha gustado mucho, pero no por nada. Y esto es una cosa que estuve hablando con
claro, pero eso,
también.
Digamos, no os ha gustado en el contenido.
No, o sea, el contenido sí me ha gustado. Lo que no me ha gustado...
La tesis es lo que me ha encantado, vaya.
No, a mí lo que me ha gustado es la forma de hacerlo.
¿Por qué?
Pues porque, tío, porque es como dar su verdad por encima de todo.
Ah, pero es
¿sabes?
Que esto lo hace sobre todo. O sea, no. es como decir que su punto de vista pesimista sobre... La realidad del cambio climático no es válido.
Espérate, a ver si me
explico. Vale, explícate.
Porque tú sabes que, pues ya sabéis que yo, la elocuencia y yo son cosas que están lejos, una a la otra. La cosa es que a mí lo que me ha sabido mal, y esto y no es una cosa que he pensado yo, que también lo ha pensado, y que lo habla con Irene Minova, y creo que lleva razón también en esto, es como, tío, cuando yo hago un bloque de stand-up, o cuando veo bloques de stand-up contados desde el punto de vista de la persona... Siempre veo tesis, pero siempre veo como, este es mi punto de vista, entiendo que hay otro, ¿sabes? O sea, está vendiendo su punto de vista. Esta manera es como, he vendido mi verdad absoluta. Tener hijos es una mierda, la gente que tiene hijos es una mierda. Y a mí eso es lo que me ha jodido.
Bueno, pero no, yo pero
no estoy de acuerdo para nada, pero me parece bien que lo pienso.
Es
graciosísimo el decir, yo no tengo hijos, tengo 60 años, no tengo hijos y o sea, no tengo palabras para explicaros lo que hubiera molado vuestra vida si no lo hubierais tenido. Esto es muy guay. Y cuando habla de tener hijos en la pandemia...
Raquel, cuando haces comedia, esto por ejemplo nos pasa en Modo Today, cuando haces comedia... Uno de los rasgos de la comedia es la exageración y la caricaturización, por tanto...
Claro, y no la contundencia en un punto de vista.
No funciona decir yo creo que...
No, pero no es como decir, yo creo que... No, es
tu
que
público
no, no,
entiende...
No me estoy sabiendo explicar.
No, creo que no, si te estás sabiendo explicar.
No el alivio elocuente.
No, si te estás sabiendo explicar, simplemente...
A mí lo que me ha jodido mucho es como, tío, esto es pum. En tu cara, soy una
pero
mierda.
Es que esto es como todo, pero esto es como la misma frase del inicio de nada va a mejorar nunca más. O sea, eso, claro, eso es su verdad.
Yo, por ejemplo...
es su punto de vista. Joder, y tú también seguro que lo haces en tu show. Lo que pasa es que este tema a ti, por lo que sea, no estás de acuerdo o te jode, pero si lo hiciera con otro tema...
A lo mejor
estuvieras...
No lo sé. Yo a mí sí, o sea, una cosa que he dicho...
Por ejemplo, yo que soy...
¿Atractivo?
Yo que soy atractivo y ecologista...
Sí, son las dos cosas que te caracterizan.
Creo que... No, sí, son las dos cosas que me caracterizan. Atractivo y ecologista... creo que el pesimismo es lo peor. O sea, es. El pesimismo es flaco favor le hace al ecologismo. Es decir, esos ecologistas que son conscientes del cambio climático y dicen, buah, está todo perdido, es como, vale, apártate. Apártate porque no sirves para nada. No sirves para nada.
No aporta pero, nada, ¿no?
Claro, no aporta nada. Es como, vale, lo único que estás aportando es la inacción y en el fondo eres acomodaticio. Vale, es muy cómodo pensar eso. Y además es falso. Pero, joder, estás viendo un show de comedia. Por supuesto que le compro. Por supuesto que le compro la contundencia.
Por supuesto, claro. Que sí, yo también. Y el momento que le está diciendo esta gente zumbada que en plena pandemia decidieron tener un hijo y quedarse embarazados en plena pandemia, esto me parece muy divertido. ¿Cómo alarga el contarle al hijo en un futuro cómo le tuvieron? Como si dijéramos.
Es que tampoco quiero reventar el especial, ya lo verá la gente. Entiendo que quien está viendo.
Bueno,
esto
ya hemos hecho
muchos
spoilers.
El bloque del.
No sé, yo creo que a lo mejor es verdad que es porque me ha tocado el tema y es como.
El bloque de los abortos me parece buenísimo.
Me ha removido un montón.
El bloque de
los
abortos.
Ah, pero es otro tema, porque a ti te ha tocado la fibra, pero ya te digo yo que creo que
es graciosísimo. Pero el último bloque es como, tío.
Pero es que es crudo, es muy amargo
de
todo y muy oscuro.
Mira, tío, me ha faltado un poco de humildad ahí. No sé, no sé cómo decírtelo, me ha faltado un poquillo de humildad.
Joder, pues...
No entendió, porque no entendió, quizá no entendió.
Hostia, pues
he visto cómicos, más verdad que comedia ahí dentro, ¿sabes?
Hay cómicos mucho menos humildes. O sea, bueno, la mayoría. O sea, creo
sí,
que Maron
no,
precisamente...
Que no.
Tampoco sí, entiendo la tal... frase, he visto hay más verdad que comedia. Para mí esto puede ser muy... Es que para mí en todo su show hay más verdad que comedia. Y cuando algo es verdad, para mí no es malo ni resta comedia. ¿Sabes qué te quiero decir? Es decir, que él piense que tener hijos es una mierda, cosa que tiene derecho a pensar,
sí,
y que haga,
entiendo que lo
y que haga y que haga guasa de eso, tampoco está diciendo voy a matar a todos vuestros hijos. Está diciendo
no
he tenido hijos y mi vida mola que te cagas no habiendo tenido hijos. Joder. Pues
sí,
está...
entiendo ese punto de vista y lo puedo llegar hasta punto a compartir.
Por hablar de ya sacarle las faltas, un defecto que he notado en este especial, que no había notado, por ejemplo, en el anterior, es un tic de cómico que me molesta mucho. A ver cómo lo describo. ¿Soltar un chiste? ¿Sabéis los chistes que sueltas como sin querer y haces ver que vas a seguir la frase, pero sabes que viene una risa y no continúas la frase? Es decir, no sé cómo hacer un ejemplo.
Sí,
que sería como...
Pero yo te estoy entendiendo.
No sé qué, no sé cuántos. Chiste. ¿Sabes este? ¿Sabes lo que quiero decir?
Ay,
sí, sí, la duda esa de...
Esa duda de... Sí, no sé cómo me levanto. Esto... Si veis una aparición de Resines en La Resistencia, lo hace todo el rato y es enervante. Que es el decir... Sí, porque no sé qué, no sé cuántos. Chiste, esto... ¿Sabes? Como que se te ha caído el chiste...
A mí
como
esto
que
no me molesta especialmente.
Como que lo lanzas sin dar...
Mí...
Pero, ¿sabéis lo que quiero decir? Ese tic
sí.
de
sí,
cómico,
sí,
que
entiendo,
eso se ve en los escenarios. Los americanos
y la,
no
y la
esto,
risa falsa, ¿eh? La risa de reírse de algo suyo, sin que está...
Ya,
acaba
pero
de soltar,
y, porque, y muy artificial, porque parece que toca por metraje. A mí me ha pasado eso un par de veces, que es como, vale, hasta el gesto de la puta cara lo tenía estudiado. Aquí tocaba
claro,
como medio reír.
Claro, sí, sí.
Pero
pues
no
es que yo creo que
podido.
Todo lo hace tan natural que cuando hay algo de acting un poco canónico, canta. Porque todo el resto es muy normal, es un tío normal hablando, como si dijéramos. Que no lo es,
a mí
lo
que me ha molestado de este especial es que hay cambios de plano que son rarísimos de cojones.
La realización, especialmente viniendo del anterior, que es impecable, que es uno de los especiales que, vamos, a mí me gusta mucho cómo está realizado el anterior, con el público sentado muy cerquita, en el taburete, la cámara rodeándole y tal. La realización de este especial es muy fea.
Ah, que
es
sí.
Fea. Es fea
es
de
fea.
Cojones.
El yo
escenario
no,
es muy
yo,
fea.
Yo no me
he
fijado
que
en
como,
eso.
Tío, ¿por qué que me he cambiado ahora el puto
sí,
plano?
Sí, sí, es fea, es
y
fea.
Y con
es
salto
fea.
Rarísimo.
Sí, yo sí lo he...
Yo no me he fijado
lo...
porque estaba tan pendiente de leer los subtítulos, para no que no estaba muy pendiente de eso, la verdad.
Sí, yo sí me fijé y el fondo ahí... Como,
y el fondo es rarísimo
como,
con esa nube.
Es feo de
si
cojones. Y es sortera. Sorterita,
no,
sí.
A mí eso
sorterita.
No... Y mira que el teatro tiene pinta de ser precioso. Pero eso con un telón...
Sí, es...
A mí me ha costado acostumbrarme... Esto es un detalle que es muy de mierda, ¿eh? El primer rato a los andares... Como un andar con las piernas muy separadas, como un cowboy raro, todo el rato como muy lento. Me ha puesto un poco nervioso porque no entendía bien hacia dónde estaba yendo aquello. Luego ya te acostumbras y debe ser su manera de andar normal, ¿eh? Pero un poco, unos andares un poco extraños. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con ni con los chistes. Y la realización no me fijaba absolutamente nada.
Sí,
bueno, o sea, ¿entonces te ha gustado a ti, Raquel, o no? Porque al final, no sé si te ha gustado el especial.
A mí ha sido un especial que me ha removido un montón. Porque todos los temas por los que ha pasado son temas que ahora mismo están como muy presentes en mi vida. Que la muerte de mi pareja, la muerte de mis padres, tener hijos, no tener hijos, el mundo se va a la mierda, tal. O sea,
bueno, es que es un especial muy...
Pero,
Raquel,
la muerte de tu pareja, la muerte de tus padres no está... O sea...
Sí, pero como que... Pero no está cerca, pero yo pienso... O sea, pienso todos los días cuando la Ale se muera, cuando mis padres se mueran. O sea, soy una
O cuando tú
que...
te mueras, ¿eh? Es que igual te mueres tú antes y Raquel me
es
parece
que
un poco
es lo
egocéntrico
único que
de
quiero.
Tu parte, ¿eh?
Es lo único que quiero, morirme antes, no sufrir. Porque a mí lo que me da miedo es el sufrimiento en la vida.
Hay una
me
cosa
gusta
que
mucho
menciona...
un chiste, perdón, ¿eh? Es que es un chiste sobre la muerte que me ha hecho mucha gracia, que era... no sé quién se murió, dice, bueno, uno de los peores días que de mi vida fue cuando se murió no sé quién, dice, seguramente para él también. ¿Sabes?
Claro, cuando habla de la muerte de su mujer...
No sé si habla de su mujer o aquí
sí,
o de un amigo,
dice,
hay un momento
que... Esto es lo peor
no.
que me ha pasado en la vida, bueno, y a ella también.
Y a ella también, sí, esto me parece un chiste muy guay ese.
Sí, lanza algunos chistes, ya digo, hay reflexiones muy guays de metahumor, bastante chulas.
Sí, cuando dice que cuando le salió el primer chiste después de la muerte, que se puso súper contento.
Sí, y llamó a un amigo para contárselo. Luego cuenta el chiste, ya lo veréis. A mí el chiste no me parece brillante, pero él está
no,
muy orgulloso.
No, pero es el primero que se le ocurrió. Me parece bien, me parece bonito que haya dejado
habla,
el primer chiste.
Menciona un contexto interesante, un concepto interesante que desde aquí, como católicos, no conocemos, que es el Kaddish. El Kaddish es... la oración no lo sé muy bien, ¿eh? O sea, pero es como la en el judaísmo es, vamos, la oración de difuntos del judaísmo. Y entonces él reflexiona, no es creyente, él mismo lo dice, pero sí que la forma que tiene el judaísmo de enfrentarse a la muerte es distinta a la cristiana. Y el humor judío... De hecho, él llega a mencionar el holocausto, habla un poquito de cómo es la comedia desde el judaísmo, un poquito, claro, es un especial, no tiene mucho tiempo para... O sea que dentro de... Más allá de los chistes, que tampoco hay tantos y tal, y más allá de lo que es el especial en sí, me parece un especial muy interesante para reflexionar sobre eso, lo que es la comedia, la creatividad, esa parte de humor y judaísmo que parece un tema muy interesante que ojalá pudiéramos tocar desde aquí, pero claro, hay que saber.
Hay que saber de lo que se habla.
Hay que saber, no, yo no tengo ni idea.
Yo tampoco.
No tengo ni idea. Y en fin, that's it. Joder, hay bloques brillantes, el bloque de los antiabortistas. El bloque de los antivacunas queda un poco viejo, lo que pasa es que lo menciona.
Sí,
en Londres
y
fue
y no
brillante.
Que y no ha pasado a vosotros que como que la visión pospandémica que da es mucho más catastrofista de lo que realmente es. Parece que te está pintando un mundo de las sofás y realmente es como, tío, pues si el mundo
es que bueno, no sabemos cómo se vivió en Estados Unidos. Allí son muy exagerados, son un poco histéricos. Y para él quizás sí que la pandemia fue un poco las sofás porque se quedó viudo Raquel.
Claro, ya. pero no hablo de la pandemia en sí, el momento pandemia, sino el mundo pospandémico. O sea, como que el mundo pospandémico y el mundo prepandémico ha cambiado, pero no ha cambiado.
No sé si en Estados Unidos, ¿eh? O sea.
¡Mira un sombrerito!
Os recordamos, aprovechamos este momento audiovisual, porque para recordaros que esto lo tenéis también en YouTube y en Spotify Video, ¿vale? Lo podéis ver también ahí.
Bueno, vamos a ir matándola. Vamos
sí,
a ir matándola,
oye.
La sección. Mirad el especial.
Está
HBO.
Está
de puta madre.
Marc Maron. Sí. Ha quedado un programa un poco dark, un poco bajonero. Además de por la ausencia de Javi, que lo hemos echado mucho de menos. Y te esperamos aquí, Javi, en futuros programas. Porque también el especial era un poco tocar temas ahí, sensibleros y duros. Sí, esperemos.
A mí ha sido una cosa que me ha dejado revuelta. Ya
la última rutina, o sea, que es uno de los... Cuando he dicho hace dos juegos, uno de los juegos es Las voces del futuro o algo así, que es como se titula, y el otro es... Empieza a hablar de... Claro, menciona todos los problemas de la política, de la cultura americana, y uno de ellos son las armas. Y él dice, he estado pensando en comprarme un arma, pero me voy a comprar un bate de béisbol. Y entonces habla de cómo te defenderías en tu casa de un intruso con un bate de béisbol y de qué pasa si tienes pensamientos suicidas en tu casa y tienes un bate de béisbol. Y eso es brillante. O sea, es brillante. Es slapstick puro, es divertidísimo.
Sí, sí, el acting de darse golpes.
Eso me ha gustado muchísimo.
Pese a lo oscuro que es.
Pues eso es mucho más jodido que lo de la paternidad, Raquel.
Que ya, pero a ver, yo creo que también lo de la paternidad es porque también estoy en un momento de debate en mi vida, en plan, Dios mío, ¿hacia dónde voy? ¿Seré madre? No,
pues te ha hecho pensar, te ha hecho pensar.
Me ha hecho mucho pensar y me ha dejado rara y de decir, tío, pues no sé yo si la gente, ¿sabes? Como, bueno, que a lo mejor lo que he dicho tiene un sesgo personal muy grande.
Mete la entrevista.
Lo siento, Marc Maron.
Venga, nos vamos con tu sección, Raquel. Marc Maron en HBO. Miradlo y nos comentáis si os mola o no. Nos dejáis en los comentarios y los leeremos.
No.
Si, bueno, sí que no.
No lo leeré.
Pero
me da igual.
Yo sí. Bueno, yo tampoco. Venga.
Bueno, has tenido problemitas, ¿no, Raquel?
He tenido problemas, tío. Tío, hola, no sé mira lo que le pasa últimamente a mi Google Drive. ¡Hola, baby
bebé.
Yoda!
El bebé Yodazo.
Sí, es que tengo un poco distinto paternal. Yo veo eso y me lo quiero poner en la teta para darle leche.
Bueno. Raquel, tú y tu sombrerito. ¿Qué te ha parecido la app de la Llama School?
Bastante guay, ¿no? Estoy bastante contenta. Creo que... A ver...
Mejora mucho la experiencia de usuario de Raquel Herbaz de La Llama School.
Para mí, que soy una persona que consumía antes www.llamaschool.com y ahora consumo APKT La Llama School, pues la verdad me ha cambiado bastante la vida.
Quien no os haya enterado, pues si alguien nos ha enterado, hemos dicho al principio, hemos sacado la app para Android y para iOS, los cursos se pueden ver y escuchar con la pantalla bloqueada todo nuestro contenido desde la app de tu móvil y... Ha petado la web esta semana por exceso de peticiones. Porque
¿en serio?
Sí, sí. O sea, hemos tenido...
Una cosa te voy a decir.
Han subido 1.500 reproducciones las
parar,
clases y
parar,
todo.
Parar. Tiempo muerto. ¿Qué es? ¿Un sombrero muy pequeño o una cabeza muy grande?
Es un sombrero muy pequeño.
O las dos. Pueden ser las dos cosas.
Ya. Bueno, a ver. Yo resumo cosas.
¿Qué?
Venga, ¿Qué resumes?
Es que sabes lo que me ha pasado. No sé si os está pasando a vosotros ahora Google Drive, pero a mí Google Drive ahora me está funcionando fatal y todo se me está borrando. No sé.
Bueno,
qué
hazlo de memoria, Raquel, hombre, va, venga.
Vale, yo esta semana tenía una sorpresa preparada para todos vosotros.
Que no era el sombrero.
El sombrero vale. Ha sido una sorpresa que me he llevado yo. Era que he resumido la aplicación de La Llama School.
¡Oh, la app! Has hecho la sección de la app aprovechando la vinantesa del estreno.
Aprovechar la vinantesa y sabiendo que esto se la pondría gorda a la persona que se dedica a decir call to action, todo ello
vale,
que hace...
Al que paga las facturas, ¿vale?
He dicho, hoy me voy a lucir con Alex y hoy voy a resumir la Llama School App.
Estoy muy contento con esta acción, Raquel. Pues venga.
Yo había hecho una sección bastante guay. Que ha desaparecido, así que ahora la haré de memoria. ¿Vale? Eso es. Mirad, qué experiencia. Se mueve, derecha, izquierda, para abajo.
Oh,
aquí está todo.
Brutal.
Bueno, me estoy mareando.
Me
estoy mareando.
Aquí se puede ver todo.
Mira.
No se pilla nada.
Esto, como decía mi tía, es pantalla didáctica.
Ay, favoritos. ¿Ves? Yo solo tengo un nuevo favorito. Y fue porque me hizo mucha gracia la portada. Mira.
La verdad es que va muy bien.
¿Qué contiene la aplicación de La Llama School? Contiene todo lo que contenía www.layamaschool.com, pero ahora desde una app con los colores corporativos de la empresa. El Netflix del jaja. O mejor dicho, el Netflix de la teoría del jaja. Ahora podrás disfrutar de tu contenido teórico jaja donde tú quieras, en el gimnasio, paseando el perro o incluso en tu ordenador. Pero siempre desde el móvil, o sea, puedes utilizar para el ordenador para ver una cosa y el móvil para ver tu movida. ¿Me habéis entendido? Contiene un montón de cursos, entre ellos no está cómo afilar tu cuchillo jamonero, cómo hacer jabón de pastilla de manera tradicional o cómo descuartizar un pollo desperdiciando lo menos posible. Son cursos que algún día...
Algún día sí.
Cuando nos quedemos sin ideas,
algún día sí,
tendrá que
hombre,
pasar.
Sí, no.
Hombre, yo creo que algún tutorial de esto debería de caer. Dentro de la app podrás encontrar muchos profesores con caras muy conocidas. Entre esas caras no están ni Ramón García, ni Jordi Hurtado, ni Lidia Bosch. Poneros las pilas.
Hola, es verdad que no están.
No están.
No están. No, ahí nos ha dado donde duele.
Punto a favor de la aplicación, ¿vale? Las notificaciones son muy bonitas. O sea, el push que te llega de la notificación es Chef Kiss. De los mejores Chef Kiss.
Cara gigante.
A ver.
Mira, cara gigante.
Ahora sí que soy una cabeza muy grande con un gorro muy pequeñito.
¿Te ha llegado algún push? ¿Te ha llegado alguna push notification?
Sí, me han llegado algún push. Y la verdad es que estoy muy contenta porque lo vi y dije, me parece bastante bonito. Eso, no hay anuncios entre curso y curso. Y se puede compartir la cuenta con alguien aunque no estés enganchado en la misma IP. ¿Eh?
¡Hola!
Eso sí se puede hacer.
¡Hola!
Aprende
Alex.
Netflix. Si una escuela pequeña nacida en una trastienda de San Antonio puede hacerlo, tú también, gigante del capitalismo que nos aplasta.
No compartáis la cuenta.
Tú tendrás Ataque de los Titanes, pero la llama cool, nosotros tenemos a la María Rosa enseñándonos a hacer cosas importantes con la voz. Eso es lo que tiene la aplicación. Punto en contra. ¿Qué tiene Netflix que no tiene la llama cool? Ataque de los Titanes. Deberíais de plantearos esto. Es importante, vale, importante esto, porque puedes bloquear el móvil y puedes seguir escuchando lo que se queda en el curso. Eso es muy importante, cosa que tiene la llama school.
El audio.
Y otra cosa que me ha parecido súper interesante es que hay directorio de alumnos.
Sí, esto lo tenías, ¿vale?, en la web, ¿eh?
Sí, pero claro, sí, a ver, sí, la aplicación es lo mismo que la web, pero en el móvil.
Pero mejor.
Entonces, está el directorio de alumnos y está tu perfil y puedes ver tu... ¿Vosotros tenéis descripción en vuestro directorio de profesores? A ver, miradlo, corred.
No sé.
Quique no sabe ni entrar a la llamas.
No. Tengo unos problemas muy concretos.
Yo sí tengo
concretos.
Una, que no me acordaba. Mira, yo soy esta.
Esto es un directorio interno de alumnos que tenéis, ¿vale? La llama school.
Sí, es como para saber quién está apuntado, pero eso no se puede hacer servir para ligar, cochino, ¿eh?
No. Eso está prohibidísimo.
Eso está, ligar en la llama school está prohibidísimo.
Sí.
Esto es solo teoría de jaja. Y ya está. Este es mi resumen.
Pues oye...
No es el mejor resumen.
Ha quedado todo muy claro. La gracia es, en esencia, esto, que podéis escuchar los cursos y todo como si fuera un podcast, ¿vale? Esto es lo esencial. Y podéis marcar las cositas como favoritos, pasar a la siguiente clase solo, probarlo.
Eso, pasa a la siguiente clase solo.
Hicimos una keynote con un spot con Quique y actrices y, bueno, un elenco muy potente.
Sí.
Y nada más, que tenemos una comunidad muy chula también, que podéis unir.
200 personas somos ya en el Telegram.
Y mola mucho, la verdad. Y lo del roast es porque sale una sala de guión haciendo un roast, ¿vale? Mañana, estar atentos, que mañana tendréis ya disponible si sois alumnos de la llama school y podéis...
Por solo 14 euros,
creo que son dos horacas que nos pasamos escribiendo
de
en directo.
Comedia. Es un gimnasio de comedia, la llama school.
No podemos añadir nada más.
¿Sabéis quién
llama
Carmen Romero en el comedor?
Ah, hostia. Literal.
Sí.
Hostia.
Oye, pues dile que...
No, hombre, no, qué incómodo, déjala.
Es muy incómodo.
Sí, vale. Hombre, claro, por mujer.
Pues,
que actúa mañana... No, hombre, no, deja...
Sí, hombre, sí, que despedimos el podcast con momento de tensión, momento de realidad podcastil.
Mira, ve.
Hola, Carmen.
Carmen. Hola. Oye, pues que despida a Carmen el podcast y ponemos la otro. Que nos diga adiós.
Promocionaría el show de Carmen, que es mañana en el Medi, pero cuando escuches esto...
Ya será el futuro, ya,
ya
no puede ser.
Futuro.
Ya no puede ser. Te lo has perdido, pringao.
Sí. ¿Quién le abre? ¿Quién te abre, Carmen?
Eñaut,
¿eh? Hola, teniendo a Raquel al lado. Qué incómodo.
Es que mañana tengo una boda y no puedo ir a verla.
Ah, la verdad. Pues claro. Que vaya muy bien, Carmen. Igual voy a verte según cómo vaya el día.
Claro, está bien.
Mira, Carmen,
yo tengo dinero, hombre.
Bueno, pues oye...
Venga,
Carmen, muchas gracias por venir a saludarte.
Carmen,
ha sido Alex, ha dicho que venga Carmen. Y,
y
no,
mucha, mucha mierda y que vaya todo muy bien.
Igualmente.
¡Guau, huele
tan bien!
¡Adeu, adeu!
¡Huele tan bien!
Javi, te queremos.
¡Ay, Javi! ¡Ay, que esto no! ¡Que esto todavía sigue! Y yo ya saludando a Carmen, esperaros. ¡Javi!
Está bien, está bien.
¡Adiós, Javi!
Layamaschool.com. Entrar, suscribiros.
El gimnasio de la comedia.
Ser posible todo esto.
Chiquillo, apúntate a Layamaschool.com.